y que lleva adelante brillantemente nuestro amigo licenciado Diego Fernández, licenciado en nutrición obviamente, y que aparte viene, se capacita constantemente y viene justamente un congreso para hablar de temas delicados, diabetes. ¿Cómo estás, Diego? Un placer como siempre tenerte en el programa, ¿eh?
Muy bien, un placer estar acá como siempre.
Ahí está. Bueno, ¿son importantes este tipo de congresos? ¿Te parecen que son enriquecedores de alguna manera? ¿O hay? ¿Viste cómo es?
Hay. Este congreso en particular es un congreso muy especial donde... En realidad, aparte de compartir con otros profesionales, compartimos con pacientes.
Ah, mira qué bueno.
Entonces hay de distintas asociaciones de todas partes de la Argentina, se reúnen en Córdoba una vez al año, que es en Villa Jardino, y es el congreso que lo organiza la FAD, la Federación Argentina de Diabetes.
Que sería el ente que regula como a todos los...
A todas las asociaciones de en, que ayudan a...
Sea médica o sea de nutrición, esto es conjunto.
Sí, porque son asociaciones que se manejan interdisciplinariamente.
Perfecto.
Son patologías complejas donde trabajamos desde tanto del área psicológica como nutricional,
qué bueno.
Como médica.
Y bueno,
junto con los profes de actividad física también.
El otro día te dije que celebraba esto de que muchos diferentes áreas de la salud todos están trabajando articuladamente con la alimentación, que me parecía algo acertadísimo. Vos lo confirmaste acá, obviamente, y le diste el grado de importancia que esto conlleva, ¿no?
Tiene lo que es el rol de la alimentación para los tratamientos, tantos médicos, farmacológicos, acompañado con una buena nutrición, dan mejores resultados, junto con también una buena un cambiar estilos de vida. La gente hoy por hoy se está enfermando por malos hábitos de alimentación y de estilos de vida, no hacer actividad física, alto consumo de productos ultraprocesados, la gente duerme mal. Todo esto está llevando a que la gente se enferme. Hoy por hoy las principales causas de muertes a nivel mundial son enfermedades por malos hábitos, mal estilo de vida. Claro ejemplo es lo que es la obesidad, cada vez crece más y desde todos los organismos a nivel mundial que están intentando evitar o que esto disminuya, todo lo contrario, está cada vez aumentando más.
No hay que asustarse cuando se dice de que el buen comer en lo sano, digo, no en la abundancia, mucha gente lo pone con el grado de es caro, no es así.
Comer saludablemente no es caro, es caro. Mucho más barato, ¿sí? Porque, primero, no solo preventivamente que uno previene después un alto costo en gasto de medicamento.
Ahí está.
Sino la que contrapartida, lo que hoy es barato, ¿no? Mañana sale caro. Sino también que realmente el consumo de alimentos no procesados, si uno tiene el recaudo y la organización de saber cómo comprar y cómo cocinar estos alimentos, les puede salir al mismo costo o mucho más barato. El gran problema que pasa hoy es que la gente no sabe cocinar, la gente no cocina, es algo que se dejó de transmitir. Tanto un mejor ejemplo es el de nuestras abuelas, ¿sí? Nuestras abuelas hacían el tiempo, cocinaban y iban al... compraban o tenían y se tomaban toda la mañana para cocinar y toda. Sé que se está perdiendo, que cada vez la gente tiene menos tiempo, pero también se está perdiendo el transmitir. Ya los padres no cocinan o compran comida hecha o lo solucionan con milanesa. Hay gente que yo ven en el consultorio y es milanesa frita todos
diario,
los días, milanesa con fideos, milanesa con puré, milanesa con... Porque es lo rápido, me dicen, y se descongela rápido y lo hago rápido. Pero también un pedazo de un bife se hace rápido.
Y aparte, que es contraproducente la salud. Si vos comés milanesa todos los días...
La excusa siempre está. Yo creo que si uno no... A ver, la excusa a uno como persona es como que lo le da el permiso de poder seguirlo haciendo. No, pero yo tengo poco tiempo, pero la verdad que no sé, no me gusta cocinar. Y bueno, va lo que uno desee como objetivo. A mí tampoco me gustaba estar todo el día estudiando y lo tuve que hacer para
recibirme. ¿No? Obviamente.
Entonces, es como, está bien, más allá de lo que me gusta o lo que no me gusta, es lo que yo debo hacer para llegar a los objetivos que quiero tener. Pasa que va, lo mismo la gente va al gimnasio y dice, ay, es que a mí no me gusta el gimnasio. Bueno, pero si querés tener mejor cuerpo y ganar una mejor masa muscular y cambiar tu tu fisionomía y tu composición corporal, tenés que ir al gimnasio. El no me gusta, ahí está rozando la excusa.
Sí, 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 es así. Diego, te llevo de nuevo a lo que es el congreso. Hoy, con una enfermedad tan delicada como es la diabetes, la enfermedad silenciosa, dicen muchos.
Esa es la hipertensión.
Esa es la hipertensión.
La claro, hipertensión.
Ahí está. La diabetes, con una buena alimentación, hoy te da una calidad de vida casi normal, ¿o no? Obviamente la medicación necesaria y todo lo que vos...
La diabetes es una patología que se caracteriza por el aumento de lo que es el azúcar en sangre. Y tiene distintas variaciones, ¿sí? Está la desde esta patología se caracteriza por no producir insulina, que es la hormona,
páncreas, ¿no?
Es la hormona, que es la hormona que es la encargada de que esa azúcar en sangre sea utilizada por todas las células del cuerpo.
Correctamente, es como que la regula de alguna manera.
Claro, es lo que le da el acceso a las células del cuerpo. Entonces esta patología varía desde pacientes que no producen insulina hasta pacientes que la producen con exceso, pero por una cuestión de obesidad y otras cuestiones de malos hábitos de alimentación, hacen que esa insulina no sirva como tiene que servir y entonces el cuerpo la produce en exceso. Entonces es desde no tener insulina hasta tenerla en exceso y no y que no se use correctamente. Entonces, dentro de ese gran abanico de posibilidades de la patología, el paciente puede tener una vida totalmente normal si se cuida, si se hace controles. Si
dice y que no se confíen solamente en el azúcar, ¿no? Porque hay un montón de productos que impactan directamente.
Sí, dentro de lo que es lo que eleva el azúcar en sangre, no solamente están los productos dulces, también los productos salados con alto contenido de harinas refinadas.
Ahí está.
¿Sí? Los que son los hidratos de carbono. El hidrato de carbono puede ser dulce como el azúcar o sin sabor dulce como los panes, las harinas, los fideos. Pero dentro de lo que es el mensaje general es tener en cuenta de que uno puede comer estos alimentos siempre teniendo en cuenta la cantidad, en qué momento los come y teniendo en cuenta en qué etapa está su enfermedad o cómo viene controlando y cuidando su patología. Si la persona viene totalmente descontrolada y es recién diagnosticada, muy probablemente la terapia de shock es eliminar para luego ir incorporando ahí progresivamente de nuevo.
Caer en una dieta exclusiva, ponerle para temas diabéticos.
Sí,
y
como todo tratamiento... sea farmacológico o nutricional, se va a ir adaptando a cada paciente. ¿Sí? La diabetes tiene la característica de que el tratamiento no es general, sino es de acuerdo a la persona.
Seguro, porque son igual, muchas variables.
Es muchas variables que hay que tener en cuenta. Es lo mismo con lo que es nutrición. Un plan de nutrición, ¿por qué no son generales? Porque se tiene que adaptar a cada persona. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié los nutricionistas, no descarguen cualquier dieta de internet y se pongan a hacerlas porque no les va a servir?
Peligrosas, claro.
Les va a hacer mal.
Ahí está.
Entonces, es como todo tratamiento, se adapta a cada paciente. Entonces, el profesional va a tener en cuenta muchos aspectos al indicarle una medicación correcta, una actividad física correcta y desde el área de nutrición una alimentación adecuada para el momento en que esté. Si es una etapa aguda, si el paciente ya está regularizado, si sus valores de azúcar bien, si se controla correctamente, si no se controla. Entonces todo va a ir adecuado al paciente. Pero paciente que está bien medicado, paciente que hace actividad física, paciente que se cuida y come sano, ¿sí? Puede tener una vida perfectamente normal, evitando cualquier complicación a futuro. Que en realidad estas patologías lo que hacen es complicar a futuro al paciente, dándole daños en sus órganos.
Esto lo llevo a la cuestión de la verdadera enfermedad silenciosa, como me aclaró Diego, que es la hipertensión. ¿Sería la misma variable? Decir, vamos a cuidarnos, vamos a eliminar todo y después vamos a empezar a agregarlo. Eso es similar, te digo. Yo sé que hay variantes porque el impacto es la sal y...
Muchos pacientes hay que ver en qué estado llegan, si están totalmente una cuestión muy aguda, si están medicados o no están medicados. El paciente hipertenso, hay muchas cuestiones que hay que ver. Si hace actividad física, no hace actividad física, si ya está medicado, si no está medicado. Y dentro de eso ir regulando bien el consumo de sal. Hay una idea hay una idea que dice, no, tenés hipertensión, no comes nada de sal. Se puede adaptar. Uh-huh. Hay que adaptar a cada paciente. Hay pacientes que están muy obesos y que toman medicación para la hipertensión, pero después que empiezan a bajar de peso, inclusive se puede ir bajando la cantidad de medicación. Depende si se cuidan con la sal y no se cuidan con la sal. Uh-huh. Es un trabajo muy interdisciplinario con el médico, con el área de nutrición y, como siempre digo, el factor de la actividad física que no puede faltar.
Uh-huh. ¿Viste cuando se habla de esto, que es común que para describírtelo te lo hacen sencillo, como tenés espesa la sangre? Eso también va en relación a la alimentación, porque dicen que es grasa, que es, bueno, un montón de colesterol y todas estas cuestiones. ¿Y hay alimentación para empezar a mejorar, aparte de la actividad física que provoca que la circulación, hay alimentación, viste, que dicen, che, esto es bueno, la zanahoria es buena para la vista, ¿no?
A ver, con lo que es la alimentación, si uno no cambia la alimentación y tiene una patología, nunca va a mejorar.
Nunca, esto es así.
Jamás.
La ecuación ahí es directa.
A ver, una vez que la patología ya está instalada, la enfermedad está instalada, la medicación es un SOS de urgencia para poder estabilizar todo el desastre que ya está armado. Uh-huh. Es algo para tratar de evitar que se complique mucho peor, pero ya la enfermedad... voy a hablar mal, la cagada ya te la mandás.
Ya está.
Ahora vamos a intentar de manejar el problema. Vamos a buscar la solución más factible para que esto no explote. Una vez que la enfermedad está instaurada, si es por malos hábitos, ya está. Ahora vamos a buscar solucionarlo y tratar de que la persona logre ir revirtiendo la situación progresivamente o... en el caso de enfermedades muy avanzadas, de que medianamente tenga un estilo de vida pasable. ¿Sí? Si la persona no se cuidó en su momento, ya a veces no hay retorno.
Seguro.
Muchas veces sí. Volviendo a cambiar su estilo de vida, retomando una vida saludable, durmiendo bien, dejando de fumar si fuma, empezando a hacer no solo ejercicio físico, no solo actividad física, sino ejercicio físico programado, tres veces por semana, todos los días, y cambiando su alimentación, junto con el tratamiento farmacológico, puede llegar a revertir y mejorar todos sus síntomas, inclusive hasta en algunas patologías puntuales, dejar de consumirme cierta medicación.
Sí. La diabetes tiene algo de eso, ¿no?
La diabetes tiene algo de eso dependiendo del daño. Dependiendo que qué tipo de diabetes sea, dependiendo varios factores.
En una explicación casos, sí. básica de la diabetes,
no dejar de consumir la medicación, pero sí bajando las dosis.
Si tenemos que hacer una breve explicación, si tenemos que hacer una breve explicación de la diabetes, centrando en lo general, ¿qué te afecta? Porque se habla de los riñones, la vista, bueno,
todos
la
los
sangre.
Órganos, al elevar la azúcar en sangre, este exceso de azúcar en sangre constante, son enfermedades crónicas, ¿sí? que en realidad van dañando el cuerpo progresivamente.
Ahí está.
Entonces, esto hace daña todos los órganos que se llaman blandos del cuerpo. Hígado, riñones, la vista, daños a nivel arterial, todo afecta en general.
Y Diego, en el sentido de esto que se dicen, che, es diabético, pero no puede dejar, ¿te genera algo de dependencia? Ponele, vos le decís, cuídate con el azúcar, cuídate con las harinas, ¿y qué le provoca ganas justamente de comer eso? ¿O es porque vos la eliminaste, el cuerpo lo requiere?
No, el gran error por ahí es eliminarlo de lleno, dependiendo del estado del paciente. También hay que tener en cuenta que lo que es los alimentos ultraprocesados, industrializados, están elaborados para que vos quieras comer más.
Claro, casi aditivo.
Son adictivos. Totalmente adictivos, ¿sí? Yo siempre digo y hago hincapié, la industria alimentaria no busca la salud gente.
Busca vender.
Busca vender más y a menor precio. No van a elegir materia prima de gran calidad porque se le van los costos. Van a elegir la materia prima más barata y que más dure.
Seguro. Y estirarla más. Estirarla más, ¿no?
Yo elaboro un producto, ¿qué voy a buscar? Que me dé ganancia y que no se me eche a perder rápido. ¿Sí? Hay variaciones. Por eso los productos generalmente muy saludables, elaborados de productos de elaboración no casera, sino de que uno compra, suelen ser bastante caros. porque la calidad de materia prima es cara. Entonces, siempre lo que uno termina comprando en producción, producido así en masa, barato, a la larga te va a salir caro. Lo que uno como nutricionista o del área de nutrición que nosotros promovemos que la gente se cocine más, que elabore productos en casa.
Sí, seguro.
Que vuelvan a lo que era la cocina de antes, la cocina que hacían nuestras madres, nuestras abuelas, que son alimentos naturales, procesados en casa, que tienen una vida útil, que en una semana se echan a perder, que en 3-4 días si no lo consumís lo tenés que tirar.
Esa es una demostración que no tiene conservante, ¿no? Eso es una ecuación sencilla.
Uno compra un paquete de papas fritas, que tarda cuánto en echarse a perder, vencerse.
Sí.
Y también lo que me pasó mucho, que me encuentro todo el tiempo con opiniones, ay, los enlatados son malísimos, el puré de tomate viene con un montón de agregado. La gente le tiene miedo, o por ejemplo, las legumbres, los vegetales tienen alto contenido de pesticidas y demás. Y muchas veces no se da cuenta, uno muchas veces no se da cuenta de que le tiene miedo a estos alimentos, cuando en realidad se come alimentos ultraprocesados como alfajores, papas fritas.
Esa es la explicación.
Le tiene miedo a cosas que no hacen mal. Por fobia, y se termina comiendo otros alimentos totalmente dañinos.
Seguro es así. Diego, hoy me dijiste, tuve que estudiar, concentrarme, ¿hay alimentos adecuados o una familia de alimentos a la hora de estudiar, de generar concentración, de que te ayude a la memoria de alguna manera? ¿Hay alimentos así para recomendar hoy a los estudiantes, ponele?
Una buena alimentación con alto contenido de frutas y verduras y variada siempre va a mejorar todo.
Todo, claro.
La concentración, lo que es la parte de la energía, y esto va a permitir concentrarse más. Dentro de lo que es la nutrición y la parte de lo que es la gente que quiere estudiar y que por ahí trabaja mucho con la cabeza, todo lo que sea alimentos con alto contenido de ácidos grasos, por ejemplo, nueces, almendras, frutos secos mejoran mucho, tratar de consumir más legumbres porque tienen micronutrientes que ayudan muchísimo a la concentración, ¿sí? Y tener una alimentación variada, ¿sí? Una alimentación variada.
Generalmente el estudiante come mal.
Come mal.
Porque le manda arroz, le manda fideo casi todo el día, porque
lo que pasa es que, como siempre hacemos hincapié, llenan la panza, pero no nutren el cuerpo. Entonces, tener en cuenta que comprarse unas frutas, verduras, ayuda muchísimo. Y hay un gran concepto, que siempre, que vos por ahí lo nombraste al principio, que sale caro comer bien. No,
claro,
no sale caro.
No, esa es,
no
esa
sale caro
instalar.
Comer bien. Solamente depende, tenemos que darle tiempo, ocupar tiempo en una vez por semana, hacer una buena compra en el súper y prever que vamos a comer en toda la semana, comprar fruta, comprar verdura. Lo que le pasa a la mayoría de la gente es que llega tarde a la casa y no compró nada, entonces se hace cualquier cosa, o termina comprando de delivery, comprando mal. Entonces ese es el problema, la falta de tiempo. Tiempo que después lo van a tener que usar para
ir al médico,
tomar medicación.
Seguro. Diego, dos preguntas que nos hicieron gente amiga, pero que son para vos directamente. Obviamente yo le dije, andá a verlo a Diego, pero te las voy a hacer. Una que me preguntó un amigo y una amiga, porque los dos cambiaron los hábitos de la alimentación y dice que se sienten cansados. Alguien le dijo, aguanta un tiempito que después te vas a reactivar solo. ¿Hay algo de eso?
Hay que ver qué
cambios. Para cuidarse, supuestamente.
Hay que ver qué cambios hicieron.
Claro, ahí está, por eso le recomiendo.
Porque lo que suele pasar de la gente dice, no, me estoy cuidando, saco todas las harinas, por ejemplo. O me estoy cuidando y come mínimo. Come re poquito, no come la cantidad que debería estar comiendo. O muchas veces cambian su alimentación, pero siguen durmiendo mal. Entonces, si uno no duerme lo que tiene que dormir, hay gente que se acuesta a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque queda mirando Netflix o jugando con el celular, y al otro día se levanta a las 6:30 de la mañana y dicen, ay, necesito tomar un multivitamínico porque la verdad que estoy
cansado. Claro, y lo sencillo es que dormís mal.
Te acostás a la 1 de la mañana, ¿en qué cabeza cabe que vas a rendir al otro día? Un día a la semana que te acuestes tarde, te creo que bueno, la podés pilotear, pero hay gente que de lunes a lunes se acuesta tarde. Entre semana porque, ay, porque no, me quedo mirando una serie, qué sé yo, y los fines de semana porque se junta con amigos, entonces nunca duermen.
Claro, no descansa. ¿no? Que es el descanso, parte importantísima de este proceso de andar bien, ¿no?
Lo que pasa es que cuando uno quiere tener un estilo de vida saludable, uh-huh, es un estilo de vida saludable, claro, alimentación, actividad física y descanso.
Te lo voy a dejar para la próxima, pero está instalado la discusión por el veganismo, el vegetarianismo, que es más aceptado ahora el veganismo por diferentes protestas, han generado rechazo en algunos sectores, pero esto lo vamos a hablar después. Pero te pregunto otra de las preguntas puntuales que me hicieron para vos, que nos hicieron a Mariana y a mí, para vos es, ¿hay alimentos para el cuidado de la piel puntualmente que sean buenos? Vamos a caer, yo sé que vos siempre nos recomendaste, toma mucha agua, alimentate bien, que te va a impactar en todo, pero hay puntualmente, así que vos digas, ponele, che, comé zanahoria que es bueno para la vista y para el tomar el color de la piel. Hay alimentos así que son puntuales para diferentes objetivos. La pregunta puntual del oyente fue la piel, pero ¿hay así alimentos o no apuntando a algo en particular?
Sí, principalmente buen consumo de proteína. Sí, es un tejido, todos los tejidos necesitamos buena ingesta de proteína para que se regenere.
Ahí está.
Buena hidratación.
Agua.
Y agua, porque nadie se hidrata con Coca-Cola, con Coca Cero, con Gasa Cero, porque le pasa a mucha gente, dice, yo tomo mucho líquido durante todo el día, pero toman gaseosa, jugo.
Seguro.
Eso no hidrata.
No, viste que a veces hasta te da más sed todavía tomar Coca.
Totalmente, justo en el Congreso se presentó un trabajo donde hablaba de que la gente que consume bebidas con azúcar tiene un 28% de mayor probabilidades de contraer diabetes. La gente que consume bebidas sin azúcar, pero azúcar, sí, como bebida cero y demás, tienen un 8% de probabilidades de contraer diabetes. Y las personas que solo consumen agua y consumen muy ocasionalmente una bebida cero, tienen un menos 8% de probabilidades de contraer.
Mirá qué dato.
Diabetes.
O sea que en este congreso te encontraste con esto de muchos datos estadísticos. Eso está
sí.
¿No?
Sí.
Eso está bueno en la hora de la investigación, ¿no? Decir, che, mirá, avanzamos porque tenemos estos datos concretos. Es importante esto, ¿no? En el tema de la nutrición.
Y es la actualización constante que tiene que tener cualquier profesional de la salud.
El otro día leía un artículo que hablaban de la nutrición y hacían mediciones durante años con 10.000 pacientes diferentes para sacar en conclusión algo que afectaba a la célula, pero era con respecto a la alimentación, pero años le había llevado, no era que lo hicieron así en un trayecto, en un par de meses, años le había llevado analizando diferentes parámetros de edades, los sexos, o sea que lo dividían, uno habla de la equidad de género, pero hablaban de diferentes, el impacto de la alimentación tanto en mujeres como en varones, vos decías, mirá vos, las investigaciones, pero años la había llevado.
En el ámbito de salud, lo que es investigación es lo que nosotros nos dan las herramientas para poder trabajar.
Seguro.
Por eso muchas veces vemos, desde el área profesional, vemos cuestiones de gente que sale a hablar de cuestiones que no están comprobadas, que no están estudiadas. Y uno que estudia cosas así, que ve gente que hace estudios longitudinales de años para hacer conclusiones, para tomar realmente tener un dato real.
Seguro.
No alguien que opina de, porque opinar pueden opinar.
Y hay
muchos.
Sí.
Entonces, desde el área de salud nos capacitamos constantemente para poder darle a nuestros pacientes lo mejor, lo último. Y ve gente que jamás en su vida ha estudiado cosas específicas y sale a opinar o termina dando dietas a gente sin saber el daño que le puede hacer. Pero bueno, yo creo que está en el criterio de la gente saber entender a dónde está yendo y qué tipo de ayuda está buscando. Yo creo que si te tenés que operar de hígado vas a ir a un cirujano y no a...
Claro, seguro.
Doña Rosa, la vecina, que te opere. Porque yo creo que desde el área de nutrición es lo mismo. Si vas a querer saber de nutrición, no vas a tomar el consejo de la tía que te dijo que te haga leche de alpiste, que eso te va a ayudar a mejorar el cáncer.
Seguro.
Es cuestión de ser.
Es delicado y peligroso, ¿no?
Es delicado y peligroso, pero también es pedirle a la gente que sea un poco lógica y coherente al momento de seguir indicaciones o tratamientos para enfermedades.
Sin duda. No, y aparte, mensajes claros de Diego, ¿no? La buena alimentación te impacta en todo, ¿eh? Y si lo lográs, y si aparte educadas. ¿Crees que hay que avanzar más aparte, en las escuelas?
Aparte la gente se da cuenta, empieza dos semanas de empezar a comer mejor y se da cuenta
sola.
A mí me pasa que me dice, ¿cómo andás todo el día? ¿Te levantás temprano? ¿Vas a entrenar del consultorio? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? Y me siento bien. Por ahí ando cansado, pero ando con sueño.
Sí, seguro.
Que sé que me acuesto a dormir.
Lo recupera.
Me trato de dormir a las 11 y al día estoy de 10.
¿Crees que hay que avanzar más en las escuelas con esto, Diego? Sí. Van a ir con lo... Yo coincido, coincido.
Yo creo que, en realidad lo que hay que hacer en las escuelas es llevar la educación a los docentes.
Ahí está.
Y que el docente que lo baje a los chicos. Y que el docente retransmita a los chicos.
Coincido, ¿no?
Poder armar, sería algo totalmente genial, poder armar capacitaciones para docentes donde se apunte a enseñarle al docente no solo a comer bien para él estar mejor, al docente,
sino que lo
transmita también a sus alumnos.
Sin duda.
Hay un par de cuestiones de política a nivel provincial que se está intentando hacer.
Mirá vos.
Pero el docente es una herramienta fundamental y desde el área de nutrición podemos darle al docente las herramientas para que el docente tenga salud y esté mejor, también va a poder transmitirlos a sus alumnos.
Sin duda.
Es fundamental de que nuestros docentes estén bien.
El otro día hablaba con un entrenador de básquet del Club Estudiante y me decía la combinación entrenamiento y alimento ha sido que hoy Estudiante sea uno de los mejores equipos de la provincia. Algunos dicen que va a terminar el año siendo el mejor equipo de la provincia, en la formativa, y le dieron un rol importantísimo a la alimentación. Y esto me lo dijo Jorge Díaz Vélez, a quien le mando saludos. La verdad que un entrenador apliquen los chicos esto, me parece fundamental. Va una chica, una nutricionista, seguro la conocés, no recuerdo el apellido ahora, y le da consejo a los pibes, y la verdad que están así de grandes, ¿no? Los
pibes. Indispensable.
Sí. Le dio un rol, pero importantísimo.
Más para los deportistas jóvenes, que están todavía en edad de desarrollo.
Mirá vos, ahí más importante.
Súper, porque puede el exceso de entrenamiento y una mala nutrición puede hacer que el joven no se desarrolle como debe desarrollarse.
Y lesiones.
Las lesiones en el deporte generalmente es por exceso de entrenamiento, falta de descanso o mala nutrición.
Sin duda.
Los tres factores.
Brillante, Diego, la verdad que me encanta este micro. Muy